Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 15 de septiembre de 2024, basado en el capítulo 5 del libro de Esther, escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga en abundancia. A menudo, y creo que de forma incorrecta, se ha comparado la vida con el juego de ajedrez. Sin embargo, el ajedrez implica habilidad, previsión, estrategia, planificación, riesgo, precaución, sabiduría, cosas que se necesitan en la vida. Y el juego de ajedrez, para los espectadores, a menudo aparece en la balanza. A medida que avanza el juego y los oponentes están igualados, el resultado podría ir en cualquier dirección. Una técnica que suelen utilizar los jugadores experimentados es sacrificar ciertas piezas, de modo que su situación actual empeore. Pero es parte de un plan maestro para ganar el juego. A corto plazo, las cosas parecen desmoronarse para ellos. Su oponente puede creer que tiene la sartén por la manga. Pero todo es parte de un plan más amplio que conduce a la victoria, y hace que la victoria sea aún más dulce para el vencedor y la derrota aún más dolorosa para el vencido. Los acontecimientos del capítulo 5 de Esther penden de un hilo. Para el lector primerizo, los acontecimientos podrían ir en cualquier dirección. ¿Logrará Esther cambiar la suerte de su pueblo? ¿O se cumplirán sus peores temores pronunciados a través de la frase «Si perezco, que perezca»? Bueno, para cuando lleguemos al capítulo 6, veremos que los acontecimientos todavía penden de un hilo y, de hecho, la situación actual ha empeorado aún más. Estamos en el quinto capítulo del libro de Esther. Es un libro cuyo escenario está fuera de Israel. Al leer estas páginas, nos encontramos en Persia y Media, el imperio más grande del mundo antiguo, que se extendía en este momento desde la India hasta Etiopía. Nos ha presentado al rey Asuero, que parece incapaz de tomar sus propias decisiones y que escucha malos consejos. Parece un tipo narcisista que cree que tiene derecho a todo. Como lectores del libro de Esther, nos ha sorprendido ver cómo una disputa entre el rey Asuero y su reina, la reina Vasti, le ha llevado a su propia muerte. Nos ha sorprendido aún ver más a una joven judía, Esther, ascender al trono. Esther es la reina, y nadie sabe aún que ella es judía. Esther es una huérfana que ha sido criada por su primo mayor, Mardoqueo. Como lectores, nos hemos sentido consternados al encontrarnos con el malvado Amán. Y hemos visto que debido a que Mardoqueo se niega a honrar a Amán o a inclinarse ante él, el malvado Amán ha persuadido al rey para que apruebe el genocidio. No contento con castigar solo a Mardoqueo, Amán quiere que todos los judíos sean exterminados. Y Mardoqueo se ha dado cuenta de que Esther puede ser reina para un momento como este. Echa un vistazo al capítulo 4 y al versículo 14. Mardoqueo le dice a Esther, «Porque si guardas silencio en este tiempo, el alivio y la liberación se levantarán para los judíos de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si no has venido al reino para un momento como este?» Mardoqueo se pregunta qué es lo que nosotros, como lectores, estamos empezando a discernir. Aunque no se ha mencionado a Dios, ha estado obrando en segundo plano. Él ha estado gobernando soberanamente los asuntos de tal manera que las piezas están exactamente donde deben de estar. Dios ha gobernado los asuntos de los hombres de una manera invisible, de tal manera que Esther, una joven judía, es reina en Persia. Y el momento de esto es impecable. Se ha convertido en reina poco antes de que se emita un decreto irreversible por el que todos los judíos deben ser asesinados en una fecha futura determinada. Es como si estuviera jugando una partida de ajedrez. El malvado Amán y el rey Asuero y las fuerzas de la oscuridad están en un solo equipo. Esther y Mardoqueo están en el otro, pero trabajando en y a través y por encima y sobre todas las decisiones humanas, es un Dios soberano y gobernante sentado en su trono. Y aunque las cosas van a empeorar para Esther y Mardoqueo en nuestro capítulo, en las próximas semanas veremos que son los propósitos de Dios los que finalmente prevalecerán. Esther, en respuesta al edicto de genocida, ha ordenado que todos los judíos de Susa ayunen durante 3 días y 3 noches. Y ella acepta presentarse ante el rey. Ella acepta todo esto sabiendo que presentarse ante el rey, sin ser invitada, aunque sea la reina, se castiga con la muerte. Veamos brevemente el versículo 11. Esther hablando dice: todos los siervos del rey y la gente de las provincias del rey saben que si un hombre o una mujer se presenta ante el rey dentro del atrio interior sin ser llamado, no hay más que una ley: ser condenado a muerte, excepto aquel a quien el rey le tienda el cetro de oro para que viva. Pero en cuanto a mí, no he sido llamada a presentarme ante el rey en estos 30 días. Y así comienza nuestro capítulo con Esther preparándose para ir al rey. Ella ha dicho que está dispuesta a hacerlo, aunque esté arriesgando su vida. Ella ha dicho: si perezco, que perezca. Está dispuesta a arriesgar su vida en nombre de su pueblo. Inquietantemente, ¿no ha sido llamada al rey durante unos 30 días? ¿Por qué no? Es la mujer más bella del mundo entre la India y Etiopía. El rey ha empleado una cantidad extraordinaria de personas durante una cantidad extraordinaria de tiempo para buscar una nueva reina. ¿Quién sabe cuántas vidas de mujeres jóvenes dieron un vuelco en el proceso? ¿Por qué el rey ahora le ha dado la espalda? No se nos dice. Solo podemos adivinar. Tal vez el rey se haya aburrido. Tal vez el rey se haya dado cuenta de que la máxima satisfacción no se encuentra ni siquiera en la mujer más bella del mundo. Tal vez por un tiempo ha llamado a una de las otras mujeres fuera de su harén. Tal vez sea como el hombre de Eclesiastés, que se da cuenta de que cuando tratamos de poner la máxima satisfacción en las cosas de este mundo, cuando buscamos adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios, es como tratar de agarrar la niebla, como tratar de aferrarnos al vapor. Desaparece. El hecho de que Asuero pasara tiempo con otra mujer ciertamente encajaría con lo que sabemos de su carácter. A pesar de esto, Esther ha accedido a presentarse ante él sin ser invitada. Y así, versículo 1. Al tercer día, es decir, el tercer día del ayuno, Esther se vistió con sus ropas reales y se puso de pie en el atrio interior del palacio del rey, frente a los aposentos del rey, mientras él estaba sentado en su trono real. Esther es valiente. Ha ayunado y orado durante 3 días. Ha pedido a otros que ayunen y oren durante estos 3 días. Y después de orar y después de ayunar, ha llegado el momento de actuar. La semana pasada vimos cómo el libro de Esther muestra la soberanía divina de Dios. Él es soberano sobre todas las personas y todos los acontecimientos. Sus propósitos permanecerán. Y vimos cómo el libro de Esther establece la responsabilidad humana. Nuestras acciones importan. Nuestras decisiones importan. Bueno, ahora podemos añadir a la mezcla la oración. Esther y otros han orado a un Dios soberano que conoce el fin desde el principio. Es posible que usted tenga preguntas sobre cómo encaja todo. Únase al club. Estoy bastante seguro de que a Esther le habría encantado si después de la oración Dios lo arreglara todo de un solo para ella. A ella le encantaría que todo lo que tuviera que hacer fuera esperar en el Señor y Él corregir todos los errores. En ocasiones vemos a Dios hacer esto en las Escrituras, pero lo es en ocasiones. La mayoría de las veces trabaja a través de las acciones y decisiones de su gente, de su pueblo. Y por eso Esther está actuando ahora. Ha tomado la decisión de comparecer ante el rey. Cristiano, usted debe orar. Debe orar por esa gran decisión que tiene por delante. Debe encomendarla a Dios. Debe rogarle a Él que lo guíe, que le guíe, le provea y le ayude. Debe pedirle a Dios que intervenga en el problema que tiene ante usted, pero entonces, ordinariamente, debe actuar. Por lo general, no puede usted sentarse ahí esperando que Dios resuelva las cosas de forma mágica. De vez en cuando, Él hace las cosas de forma impresionante, pero normativamente hay que hacer algo. Debe usted tomar medidas, todo el tiempo confiando en Dios. Esther ha orado y ahora ha actuado. Y mientras Esther está en el patio del rey, está esperando saber si vivirá o si perecerá. Y pueden estar seguros de que ella está orando a Dios mientras está en ese tribunal. El versículo 2 nos permite conocer el desenlace. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio, ella ganó el favor de sus ojos y le mostró a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Dios ha respondido a las oraciones de su pueblo. Su mano está sobre Esther para bien. Dios ha honrado sus acciones y su decisión. ¿Y podría Esther haber esperado una mejor respuesta del rey? Versículo 3. Y el rey le preguntó, ¿qué pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te será dada si pides hasta la mitad de mi reino. Bueno, esto es genial. El rey prácticamente ya ha accedido. El rey conoce tanto su carácter que confió tanto en ella, que todo lo que tiene que hacer ahora es pedir. Todo lo que tiene que hacer ahora es expresar su petición. Como lector, ¿está usted anticipando o esperando que este sea el momento en que cambien las cosas? Pero Esther no da a conocer su petición. Y creo que Esther hace una jugada brillante aquí. Creo que tiene mucho tacto. Ella honra al rey, organizando un banquete para él. El rey está acostumbrado a los banquetes. Organiza banquetes fastuosos para señalar las riquezas de su gloria real y la pompa de su grandeza. Pero este es un banquete privado solo para él y para uno más. Ella invita al malvado Amán, su archienemigo, aunque él es ajeno a todo esto. Ella ha sido extremadamente sabia y discreta al invitar a Amán. Él estará presente cuando ella haga su petición al rey. Si Esther hiciera su petición solo ante el rey podría entonces convocar a Amán en un momento posterior, a solas, y Amán tendría el oído del rey para salir de su aprieto y persuadir al rey de que rechace la petición de Esther. Tener a Amán en la habitación cuando ella hace su petición es sabio y tiene tacto. Pues bien, el rey está encantado con la idea de una fiesta e inmediatamente hace convocar a Amán. Durante el banquete, mientras el vino fluye, Asuero pregunta por segunda vez, ¿cuál es la petición de Esther? Prometiendo conceder lo que sea hasta la mitad de su reino. Y quien lee por primera vez el libro de Esther está encantado de que finalmente haya llegado el momento. Esther simplemente tiene que decirlo. Y sin embargo, no lo hace. Miremos el versículo 7. Entonces Esther respondió, mi deseo y mi petición es este. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le place conceder mi deseo y cumplirme mi petición, que el rey y Amán vengan a la fiesta que yo les prepararé, y mañana haré como el rey ha dicho. ¿Qué acaba de pasar? Ese era el momento. Estaba en la punta de su lengua. Una vez más, no podemos estar seguros de lo que sucedió, pero parece que Esther se echó para atrás. Parece que lo engavetó. Parece que podría haber sucumbido al miedo. Amigos, el libro de Esther es real. Esther es una persona real como nosotros. ¿Quién podría culparla? Cuando revele su identidad como judía, eso podría ser todo para ella. Podría estar frita. Podría perecer. ¿Usted o yo, en la misma situación, no habríamos sucumbido al miedo? ¿No tomaríamos el camino más fácil? Solo un día más. Mañana lo haré. Y la buena noticia es que Dios es capaz de obrar a través del miedo de Esther. Dios obrará a través de la valentía de Esther en la fiesta de mañana. Dios obrará a través de su decisión de retrasar un día más. Tengo un ejemplo vergonzoso de esto. Lindsay y yo nos conocimos en Mercy Chips. Creo que me convertí al cristianismo en ese barco. Y en ese barco también conocí a Lindsay. Y decidí que estaba ansioso por salir con ella. Pero no pude reunir el coraje para hacérselo saber a Lindsay. Y lamenté el hecho de que en un barco con cientos de otras personas nunca hubo oportunidad de hacérselo saber. Bueno, muy tarde en la noche estaba subiendo las escaleras orando a Dios, lamentándome del hecho de que no había oportunidad de hablar con Lindsay a solas. Llegué a la parte superior de las escaleras y doblé una esquina y me topé físicamente con Lindsay. Así que nos dirigimos a la cubierta 7, a estribor. Estaba oscuro, estábamos solos. En el puerto donde estaba atracado el barco, todas las noches cientos de peces bastante grandes descansaban inmóviles en la superficie del agua, esperando que pasara una mosca. Las luces de los barcos iluminaban a los peces y era un espectáculo fascinante. Y esta fue mi oportunidad de invitar a Lindsay a salir. Esto es lo que estaba yo esperando. Bueno, la charla terminó y hubo silencio. Y esta era mi oportunidad. Este era el momento. Y el silencio continuó. Y no pude armarme de valor. Y el silencio se hacía incómodo. Este era mi momento. Y no lo acepté. Al igual que Esther, me acobardé. Sucumbí al miedo. Y, sin embargo, tenía que decir algo. Y lo que salió de mi boca fue la frase más boba que un hombre haya dicho en una situación así. Pronuncié las palabras: parece que los peces están pasando un buen rato. En lugar de invitarla a salir, lo había engavetado. Y Lindsay no respondió a mi línea tonta. ¿Cómo puedes responder a parece que los peces se la están pasando bien? Y así continuó el silencio y la incomodidad simplemente aumentó. El libro de Esther es real. Esther es real. La momentánea falta de coraje de Esther es real y ha decidido retrasarlo hasta mañana. Podemos relacionarnos con Esther. Y qué consuelo saber que Dios puede obrar a través de nuestra debilidad y que se acomoda a nuestra debilidad, a nuestros miedos, a nuestra falta de confianza en Él. ¿Le dará otra oportunidad a Esther? Dios obra a través de estas cosas para su gloria y para nuestro bien. Pero por ahora, como lectores del libro de Esther, nos quedamos en un suspenso. El suspenso continúa. La tensión no hace más que aumentar mientras esperamos un segundo banquete y una tercera oportunidad para que Esther dé a conocer su petición. Las cosas siguen pareciendo pender de un hilo. Tenemos que esperar a que la narración nos lleve a otro tema, a otro problema. De hecho, las cosas están a punto de empeorar para Esther y Mardoqueo a corto plazo. Sigamos adelante y veamos cuál es este nuevo problema. Mire el versículo 9. Y Amán salió aquel día gozoso y alegre de corazón. Y quiero que miremos el versículo 11 para ver qué era, además del vino y la buena comida, lo que le daba gozo y alegría al corazón. Versículo 11. Y Amán le contó a su mujer y a sus amigos el esplendor de sus riquezas, el número de sus hijos, todos los ascensos con que el rey le había honrado y cómo le había ascendido por encima de los funcionarios y de los siervos del rey. Entonces Amán dijo: ni siquiera la reina Esther permitió que nadie más que yo viniera con el rey al banquete que ella preparó. Y mañana también soy invitado por ella junto con el rey. Así que ahí lo tienen, en las páginas de la escritura. Las riquezas pueden llevar a la alegría. La promoción puede llevar a la alegría. Tener muchos hijos varones puede llevar a la alegría. La influencia, el prestigio y el honor pueden llevar a la alegría del corazón. La buena comida y el buen vino y todas estas cosas materiales pueden causar placer. Pero mire, cristiano, cuán superficial era el gozo de Amán. Mire cuán frágil es esta alegría de corazón. mire cuán efímero es el gozo que tales cosas le producían. Veamos de nuevo el versículo 9. Aquel día Amán salió alegre y alegre de corazón, pero cuando Amán vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que ni se había levantado ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Amigo, es un gran peligro para usted encontrar su máximo gozo y máxima satisfacción en cosas que no están diseñadas para darle ese máximo gozo y satisfacción. Porque cuando se lo quitan, cuando falla, cuando lo que le da esa alegría se ve amenazado de alguna manera, entonces usted se llenará de ira, de celos y de orgullo, y emociones que le devoren desde adentro. Amán nos lo demuestra muy bien. No hay nada inherentemente malo con las riquezas en sí mismas. Los hijos e hijas se describen en la Escritura como un buen regalo. Dios en las Escrituras a menudo concede a su pueblo posiciones de gran poder e influencia. La buena comida y el buen vino deben producir alegría en el corazón. Pero ¡ay de las personas para quienes tales cosas se convierten en cosas últimas! Amán lo tenía todo, y sin embargo, él dice, versículo 13, «Todo esto no vale nada para mí, mientras vea a Mardoqueo, el judío, sentado a la puerta del rey». Mardoqueo hace que el gozo de Amán se derrumbe. Las acciones de una sola persona pueden reducir a la nada toda esa alegría del corazón. El gozo de Amán dura poco. Ese gozo es un gozo frágil. ¿Por qué? Porque la fuente de su gozo supremo son las cosas que no están diseñadas para satisfacer de una manera suprema. Y así, en un instante, el gozo de Mardoqueo es reemplazado por la ira hirviente. ¿Y usted, cristiano? ¿Usted es propenso a la ira y de ser así? ¿Por qué? ¿Es porque tiene una visión exagerada de su propia importancia? ¿Una visión exagerada de sus derechos? ¿Es una creencia de que su camino es el mejor? ¿Su tiempo es más precioso que el de los demás? ¿Se desintegra su alegría cuando compara su situación y sus bienes materiales con los de los demás? Sea desconfiado, cristiano, porque muchas de las cosas que Amán disfrutaba eran cosas buenas en sí mismas. Muchas cosas en este mundo son buenos regalos de un Dios generoso. El peligro viene cuando tales cosas se persiguen con celo por encima del celo con el que debemos buscar a Dios. Cuando tales cosas se atesoran por encima de nuestro Jesús atesorador. El peligro viene cuando nos olvidamos de dar gracias al Dios por sus buenos dones y de contentarnos con ellos y de disfrutarlos a través de los dones que nos ha dado. ¿Es su alegría una alegría frágil? ¿Una alegría efímera? ¿Su alegría es reemplazada tan a menudo por la impaciencia, la ira, la amargura, el resentimiento? ¿O es su gozo un gozo resistente que se puede mantener incluso cuando vienen las dificultades? Si usted es cristiano, tiene un gozo resistente, porque la fuente de su alegría es Cristo. Cristo es suyo y usted es de Él, y Él es el tesoro más grande que existe. Y si todo lo demás le fuera quitado, todavía tendría Cristo. Todavía tendría razón para alegrarse de corazón, porque Él es el premio más grande. Él es el único tesoro que puede satisfacer su anhelo de gozo y hacerlo por toda la eternidad. Corey y Betsy Tinbaum eran hermanas que se encontraron en un notorio campo de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Estaban hambrientas, eran golpeadas, se las trabajaron hasta la saciedad, tenían frío, estaban enfermas. Y sin embargo, Corey recuerda cómo su hermana Betsy nunca perdió la alegría. Ella continuó dando gracias por todas las cosas. Continuó compartiendo a Cristo con sus compañeros y compañeras de prisión. Soñaba con abrir algún día un centro para atender a los guardias que la golpeaban a ella y a sus compañeros de prisión, para mostrarles el amor de Cristo. Casi todo había sido despojado de esa mujer, excepto Cristo. Y si se hubiera encontrado con su yo lisiado en ese campamento, habría usted visto un caparazón de mujer en el exterior, pero habría visto a una mujer que tenía un gozo profundo, resistente e inquebrantable en su Salvador, a quien nadie podría quitarle. El gozo de Amán era efímero, y para recuperar su alegría, Mardoqueo tenía que ser asesinado. Y así, con su esposa y amigos, se trama un complot para construir una horca ridículamente alta para que Mardoqueo pueda ser colgado en ella. De modo que, en la penúltima frase del capítulo 5, Amán puede ir gozoso con el rey a la fiesta. Y así, al llegar al final del capítulo 5, un lector primerizo es consciente de que los acontecimientos aún penden de un hilo. La supervivencia del pueblo de Dios no está garantizada. Las promesas del pacto de Dios están ligadas a su pueblo, por lo que todavía esperamos la liberación de Dios. Y en todo caso, las cosas han empeorado. Se ha preparado una horca para Mardoqueo. Es una escritura magistral. Es una obra literaria impresionante. Es un momento de suspenso y tendremos que esperar hasta la próxima semana para saber qué sucede. Que Dios les bendiga.